El tema es la crisis de este mundo. He usado expresamente la palabra crisis, que es la palabra que se traduce por juicio. Ahora es el juicio de este mundo. Es el tema central, el mensaje, una escena que llenó de gozo. Son pocos los momentos que a veces, en situaciones difíciles, se experimentan brisas de alegría, brisas de gozo. En las últimas semanas de la vida de Jesús hubieron algunas brisas y esta lectura que ha hecho nuestro hermano Paco viene después de un momento que era como un preludio de la crisis que va a pasar Jesús y cómo desde esa crisis vendrá una brisa para nosotros. Los griegos buscaban a Jesús. ¿Qué alegría pudo suponer para él que los griegos buscaran a Jesús? Son gentiles. Porque hasta ahora no tenía precisamente muchos seguidores entre los judíos. Más bien, se han acrecentado la oposición, se está maquinando la muerte, el ataque, la acusación, se está preparando la Pascua. Y está preparándose desde los judíos, que procurarán manipular al poder político que es el romano. Y sin embargo, unos judíos, unos gentiles, unos griegos, se acercan a Felipe, por el nombre podría ser bastante gentil, se acercan porque quieren conocer a Jesús. Y otro discípulo, que es Andrés, cuya vida, la vida de Andrés es muy sencilla, porque era el único apóstol en un momento que traía gente a Jesús. Trajo a su hermano Pedro y luego trajo a aquel muchachito que llevaba 5 panes y 2 peces a ver qué podía hacer José. Jesús con ello. Andrés es el discípulo humilde, no sabemos que hablase, que predicara, que escribiese, pero sabemos que tenía la inclinación de traer personas a Jesús. Ahora luego, cuando nos reunamos con los padres, vamos a recordar esto, la responsabilidad que tenemos como padres y abuelos de intentar traer nuestros hijos y nuestros nietos a Jesús. Así que para Jesús fue una brisa, los griegos buscan a Jesús. Y podría pensar en su corazón que se estaba cumpliendo aquello que él va a decir después: si el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es levantado, a todos atraerá. Y no atraerá solamente a los que tienen un background, a los que tienen una base histórico-religiosa, como es el pueblo de Israel, atraerá precisamente a los extranjeros, atraerá a los griegos. Una brisa. Y de pronto, después de este pasaje que se encuentra en los versículos 20 y 26, aparece el contraste con la alegría, con ese refrigerio de unos griegos buscando a Jesús. El alma de Cristo se turba. Por un lado, porque si ve que está habiendo un despertamiento, hay alegría. Pero por otro lado, está el enemigo que siempre quiere enturbiar las alegrías. En la vida tenemos demasiadas personas que son auténticos aguafiestas. Pero el peor de los aguafiestas es el propio diablo. El diablo no quiere que el pueblo, el creyente, sea feliz. Y aparecerá como tentador, como calumniador, como elemento que quiere crearnos disgusto. Eso a veces se experimenta en la comunidad. He venido a la iglesia, he venido con ilusión y de pronto, ¡pam!, me han dado un hachazo que me han dado ganas de marcharme de la iglesia. Hay situaciones en la vida que después de una alegría aparece el momento de dificultad. Jesús es bautizado en el Jordán, ¿cierto? Había gozo en ese bautismo, ¿cierto? Dios habló después de 400 años de silencio en el bautismo, ¿cierto? Era importante, pues, para Dios aquel acto, ¿cierto? Había gozo en Jesús por esa expresión de un Dios que ha estado en silencio 400 años. Ahora habla por un acto sencillo pero de obediencia. Habría gozo en Jesús, ¿cierto? Podría empezar, pues, una semana de alegría, ¿cierto? Y a continuación, ¿qué viene? El tentador. Y le tienta. Como si quisiera amargar la existencia. Como si quisiera decirle a Jesús, no, no te pongas muy contento, aquí estoy yo para hacerte las horas difíciles. Venimos al pasaje. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué hacemos cuando tenemos el alma turbada? ¿A qué fuente recurrimos? ¿Qué recursos buscamos cuando tenemos el alma turbada? ¿Qué recursos buscó Jesús? Mi alma está turbada. Está empezando a visualizar lo que va a acontecer y veréis que lo sabe muy bien y nos lo expresará. Pero ¿qué hace cuando su alma está turbada? ¡Ay, qué diré! ¿Qué diré? Y le queda el glorioso recurso del Padre. Es el Hijo que puede ir al Padre. En nuestro mundo y en estos días de Semana Santa pasada habéis visto cantidad de procesiones, ¿verdad? Habéis visto cantidad de emociones, ¿verdad? Habéis visto también cantidad de excursiones, ¿verdad? Pero dejemos esas, dejemos de lado. Habéis visto emociones impresionantes. Habéis visto un Antonio Bandera. Banderas, Antonio Banderas, ¿no? ¿Es bandera? ¿Se llama Antonio? Con su señal, su medalla de ser uno de los costaleros de una cofradía muy importante. Habéis visto ese entusiasmo religioso, ¿no? Pero ¿cuántos de ellos pueden acudir realmente al Padre como hijos? El rezo litúrgico por mera liturgia no nos da derecho a ir al Padre. Para ir al Padre hay que ser hijos, sí o sí. Es así de elemental. Padre nuestro. Y Jesús nos da el ejemplo. Mi alma está turbada. Diré, ¿qué diré? Y establece esa oración. Padre, sálvame de esta hora. ¿Le diré esto al Señor? ¿Vendré con esta solicitud de desánimo, producto de la turbación, resultado de mi tristeza? Preocupación que me infunde desaliento, diré, te diré eso. Es como si reflexionara, ¿qué le voy a pedir al Padre? ¿Le voy a pedir que pase de mí esta copa? Y enseguida él mismo se responde, pero si para esto he llegado a esta hora, para esto he llegado a esta hora. Ahora el Padre le responde y leemos a continuación. Padre, glorifica tu nombre. Observar cómo ha dejado su turbación para pedirle algo, glorifica tu nombre. Es decir, no dejes que la turbación sea la que me gobierne. Glorifica tu nombre. Qué serio es decirle a Dios que glorifique su nombre en nosotros. Es como cuando le pedimos a Dios, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? Que si repetimos muchas veces como una letanía, aleluya, aleluya, santificado tu nombre, aleluya, aleluya, santificado tu nombre, ¿lo santificamos más? No, lo que está diciendo cuando decimos a Dios, santificado sea tu nombre, es hazme vivir de tal manera que las personas cuando vean mi coherencia con relación a mi fe, digan, este está glorificando a Dios. Así, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre, está diciendo, estoy dispuesto a lo que me corresponde hacer para que tu nombre en mi vida sea santificado, para que tu nombre en mi vida sea glorificado. Y esa es la petición. Oró al Padre. Y tenemos... Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Contestó el Padre a Jesús, ¿cierto? Así que, hermanos, primera lección, bueno, yo no sé si ya he enseñado algo, pero primera lección de este pasaje, cuando el alma esté turbada, acudamos como hijos que somos al Padre, y el Padre nos contestará. Lo he glorificado y lo glorificaré. Es curioso que la multitud que estaba allí no entendieron, oyeron la palabra y la interpretaron. Y hubo, casi podríamos decir, dos escuelas de teología. Las de la voz del cielo es un trueno, es un relámpago. Y eso era la posición de unos. Y la posición de otros, si tenéis el texto que pone aquí, estos entendieron que había más que un trueno. Un ángel ha hablado. Qué curioso. Cuando no seáis hijo de Dios, es muy difícil entender la palabra de Dios. Cuando Dios permitió escribir en la pared, en la historia de Daniel, Tekel, Mene, Uparsin, no era muy difícil, era una mezcla de persa, pero que tenía unos significados. Y recordar que vinieron los adivinos de la época, que ellos no iban a las ramblas a leer las manos o a hacer esoteriología, vinieron, interpretaron la palabra, no la interpretaron. Los sueños que tuvo Faraón lo interpretaron los gurús de Egipto, no pudieron. ¿Quién puede interpretar cuando Dios habla? El Hijo, el que tiene el Espíritu de Dios, el que ha nacido de nuevo. Por eso veréis que hoy la Biblia seguirá siendo, posiblemente hoy, ya leeremos las estadísticas a lo largo de este año, veréis que la Biblia va a ser otra vez, con todo, el libro más vendido del mundo. ¿Pero entienden la Biblia los que lo leen? Los que la leen la entienden, no, porque muchos las compran para decoración. Sin embargo, el Hijo de Dios la abre y la entiende. No piensa que es un trueno, ni piensa que es un ángel que habla. Es el Espíritu de Dios que habla a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu que somos precisamente hijos de Dios. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, o otros decían un ángel ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Dios ha hablado, y os voy a decir lo que ha hablado, y no ha hablado por causa mía. Yo tengo muy claro que tengo que glorificar, que he glorificado el nombre de Dios y que seguiré glorificándolo. Pero esta voz ha venido para vosotros. Y aquí viene la majestuosidad que hemos cantado en uno de los cánticos de esta mañana. La majestuosidad de lo que Dios dijo a Jesús. Ahora, el juicio de este mundo. Ahora. Es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabéis que el tiempo de la Pascua es la condenación de este mundo? Ahora es el juicio de este mundo. Y es el juicio de este mundo porque este mundo sin Dios es perverso, es malvado. Y el hecho que ajusticiaran, condenaran y crucificaran a un hombre justo, a un ser justo, un personaje que el mismo notario de Roma con autoridad en Israel dijo, no hallo ningún mal en este hombre. ¿No es un mundo injusto y perverso el que condena a un inocente a la muerte? Este versículo, el sacrificio de Cristo, está diciendo al mundo, el mundo es perverso, el mundo es malo, el mundo está juzgado y está condenado. La cruz, dentro de la gran satisfacción que es para el creyente, es también una alarma para este mundo. Es la demostración de que este mundo es malo. Crucificó a un inocente, crucificó a un justo. Todo estaba en el plan poderoso y eterno de Dios, pero el mundo tenía la responsabilidad de estar haciendo la injusticia. Estaba llevando nuestros pecados, pero estaba diciendo al mundo que es perverso. ¿Qué más dice este versículo? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ayer, y no vamos a hacer propaganda de lo bien que desayunamos, ¿verdad? Los de Hombres de Venezuela, ¿hacemos propaganda de lo bien que desayunamos? No, ¿verdad que no? No sea cosa que se animen mucho. ¡Qué bien desayunamos! ¡Oh! Tengo fotos, ¿eh? Tengo fotos del manjar y de la comida. La guardaré de cuando en cuando, cuando estoy ahora estos días de Canadá, abriré la foto y cuando vea ese tocinito, esa fabada y vea ese choricito y esa morcilla, todo lo más que voy a comer en Canadá es chili con carne, pues me animará la foto, ¿eh? ¿Y yo por qué he dicho esto? Cuando introduces ideas que no están en el guión, te despistas un montón. No me he despistado tanto, pero ha sido para recuperar vuestra presencia y audiencia. Ayer, un hermano nos dejó un tema para el futuro. ¿Puede un cristiano ser poseído? ¿Verdad que no miento que salió? ¿Puede un cristiano ser poseído? Y rápidamente algunos contestamos, no. ¿Y por qué un cristiano no puede ser poseído por el diablo? Cuidado, no estoy diciendo que no el diablo trate de tentar al cristiano, ¿eh? Pero no puede poseerlo. ¿Y sabéis por qué? Porque la cruz de Cristo, el sacrificio del Cristo, con esta expresión que el Padre le dice y que Cristo transforma para decir, esta palabra está dicha por vosotros, este mundo está juzgado, es condenado, es perverso, y el príncipe de este mundo será echado fuera. No tiene autoridad ni poder. La cruz de Cristo es el poder de nuestra salvación. En la cruz de Cristo sí le pusieron Cristo el rey de los judíos, pero en la cruz de Cristo está clavada el acta que dice murió por nuestros pecados. Y por su herida fuimos nosotros sanados. Enmudeció delante sus trasquiladores y no abrió su boca. Varón de dolores, no es precisamente atractivo para que le deseemos, pero su generación, ¿quién la va a contar? ¿Qué pensáis que la cruz es una derrota? La cruz es el juicio de este mundo. Es malo, castiga o sacrifica al inocente, al justo, al que viene a manifestar la mayor manifestación del amor de Dios. Y el príncipe de este mundo será echado fuera. No va a tener jamás victoria sobre los escogidos de Dios. ¿No es gloriosa esta cruz de Cristo? ¿No es preciosa? Así que vamos muy rápidamente a mencionar, porque después añade, y si el Hijo, y si fuese yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. El príncipe de este mundo está echado fuera. Y si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. El triple resultado de la cruz de Cristo, ya lo he mencionado. El primero, el juicio de este mundo. El alma que pecare morirá. Y este mundo peca, morirá. Y la cruz es el testimonio claro del juicio de este mundo. Sin embargo, el que cree en Cristo está en el mundo, pero no es del mundo. El mundo está juzgado por la cruz de Cristo como la evidencia de su maldad, de su incredulidad, de su querer, si es posible, anular a Dios. Pero la cruz es el juicio de este mundo. Vosotros, el que cree en Cristo, no morirá eternamente. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. La segunda parte de esta triple bendición de la cruz está en que el diablo estará echado fuera. El archienemigo del diablo, el enemigo de la iglesia, el enemigo del creyente será echado fuera. Así que, hermanos, es una esperanza para nosotros como creyentes y cristianos saber que aunque tengamos en el enemigo de Dios, el diablo, el calumniador y el acusador, abogado tenemos, el otro paracleto, el otro procurador, el Espíritu Santo. Y la tercera razón, puesto que la cruz nos libera del poder del diablo, la cruz nos asegura la defensa de Jesús que hará de nosotros a pesar del acusador diabólico. La tercera bendición de la cruz es la atracción central de la cruz. Es como si dijera, al ser levantado, seré como un imán que atraeré a todos. ¿No fue Jesús atractivo en su vida? Atrayente. Cuando digo atractivo no quiero decir que era un bellezón, ¿eh? No me refiero a lo físico. ¿No era atractivo Jesús? ¿No venían a él los niños? Los discípulos les parecía que molestaban y les tenía que dejar los niños. Atraía. ¿No era Jesús una persona atractiva para ser invitado a una boda? O sea, no tenía fama de aguafiestas, ¿verdad? Porque claro, tú no invitas a una fiesta a alguien que dice, bueno, a ver en qué mesa lo ponemos, porque en la mesa que le pongamos va a haber conflictos. No sé si tenéis experiencia de esto, pero ¿cuántas veces? Oh, de pronto se reúne la familia y dice, viene fulanito. Uy, 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 uy. Sin embargo, si viene alguien que es atractivo y atraído, ¡oh, qué bien! Debo deciros que algunas veces alguien me ha dicho, menos mal que le han puesto a usted, pastor, en nuestra mesa. Y me he sentido ancho. Claro que yo no me he dedicado a estar en la mesa a empezar con sermón. He dejado que viniese el momento de colocar el sermón, es decir, de dar testimonio. Levantado, a todos atraeré. Era atractivo en su vida. Era atractivo del pecador. Era atractivo para los niños. Era atractivo para las mujeres que miraban con recelo a los hombres pensando que cuando un hombre te mira como te mira, está buscando algo de lo que simplemente mira. Era atractivo. Pues en la cruz es la máxima atracción. ¿Cómo empezó en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hace. No sé si os habéis dado cuenta en la riqueza de esta palabra. Es que le habían pedido los que estaban allí, ora por nosotros. ¿Le habían pedido que orase por ellos? No. ¿Se merecían que orase por ellos? ¿Estáis aquí? ¿Se merecían que orasen? Es más, posiblemente si alguien se lo hubiera, tú, moribundo, a ver, a ver si te salvas y no salvas. No se lo merecían, no lo habían pedido, eran malos, eran delincuentes, eran crueles. ¿Y qué hace? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Os dais cuenta de la grandeza de esa frase? ¿No es atractivo que un Cristo sufriente se interesa de los injustos, de los delincuentes, de los que no han pedido oración? ¡Ay, con cuántas menos razones nosotros muchas veces! Yo por esta, ni una petición. Y no nos han hecho nadie, que yo sepa, tanto como le hicieron a Jesús. En la cruz es atractivo. Verlo hemos sin hermosura para que le deseemos. Y sin embargo, perdónalos, que no sabe lo que hacen. Si él está pidiendo perdón al Padre por aquellos desde la cruz, ¿no será porque él ¿habrá perdonado antes? Si Jesús nos enseñó, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos, Él estará pidiendo al Padre, perdónalos tú, porque yo no lo puedo hacer con mi dolor, porque no lo han pedido, porque no lo merecen, porque son enemigos míos. ¿Creéis que estaría pidiendo al Padre que los perdonase si Él no estaba perdonando con todo su dolor? ¿Quién, cuando estamos con dolor, piensa con los demás? Yo a veces, cuando alguien, ¿cómo te encuentras? Pues no me lo preguntes, no me lo preguntes, no me lo preguntes, porque yo ya tengo lo mío. Oye, que a mí me pasa, no me lo cuentes, yo ya tengo lo mío. Cuando estamos pasando por horas difíciles, no me vengas, no me vengas. Jesús lo estaba pasando mal, ¿no? ¿O qué creéis? ¿Que no lo estaba pasando mal? Y en esos momentos se tiene el espíritu de orar por otros, de orar por los que te están escupiendo, de orar por los que te han clavado los clavos, de orar por ellos. Venga, hombre. La cruz es atractiva. Ahora es el juicio de este mundo porque es malvado. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No temáis, manada pequeña, ahora que soy levantado a todos, atraeré a mí mismo. Comprendo que en esa máxima demostración de amor, que en esa atracción desde la cruz, muchos, muchos, mirándola, podamos cantar en el siglo XXI, junto a la cruz de Cristo, yo quiero siempre estar. O cuando cantamos, junto a la cruz, do murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Y de pronto, ¿qué? ¿Cómo explotamos? ¡Qué maravilla, Jesús! Y no nos trasladamos a un gregoriano. ¡Qué maravilla! Junto a la cruz, junto a la cruz, hubo quien por mis pecados sufrió. ¿Sabéis el versículo? Divisa, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura. No hay atractivo. Pero para los... ¿Sabéis el versículo, no? ¿Para los qué? Se salvan. Esto es, para nosotros, es poder. Así que tenemos el triple, la triple bendición de la cruz. La victoria del Señor. El mundo está juzgado porque está en crisis. El príncipe de este mundo está echado fuera. Y cuando sea levantado, a todos atraeré. Victoria, amor e izamiento. Vamos por unos instantes ya para terminar. Pensar qué significa eso de ser levantado. Que sea levantado. El izamiento. ¿Os acordáis de Moisés en el desierto? ¿La serpiente? Todo aquel que miraba a la serpiente por la fe de la promesa era sanado. El Hijo de Dios es levantado en la cruz. Si el Gólgota y el Calvario no es agradable. La cruz encima de esta montañita cercana de Jerusalén, que se llama en versión griega craneón, cráneo, cabeza pelada. Yo cuando veo a estas personas que están pelados, y no me estoy ahora refiriendo ni a Fernando, ni a Nicolaye, ni a Artur, ni a nadie, pero cuando veo esas cabezas peladas, tan limpias, tan brillantes, señal que son buenas mentes pensantes, recuerdo el craneón, es decir, el Gólgota, que está pelado. Allí no crece y allí la cruz no era bonita. Pero la cruz era el símbolo de la victoria. La cruz ha sido levantado. El Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. Ahora Nicodemo lo va a entender. en aquella noche de conversación no lo entendió, pero cuando viese el levantamiento de la cruz, entendió él y José de Arimatea, y entonces se decidieron. La cruz, en un sentido, no es atractiva, pero es un anuncio. Y los discípulos comprendieron: a todos atraeré. Como empecé, repito, antes de esta expresión, porque ¿qué significa la cuando se ha levantado? Para que no nos quedemos pensando, ¿qué será cuando ascienda al cielo? ¿Qué será, una levitación al estilo de Teresa de Jesús? Para que no nos quedásemos simplemente en la expresión gráfica del ser levantado, él nos dice, dando a entender de qué manera iba a morir. Iba a morir en victoria. Mirad, palabra que no me voy a extender. Jesús rompió todos los esquemas de incluso los que querían matarle. Jesús había prometido a sus propios discípulos para que cuando vieran alzarse la cruz sobre ese craneón, no pensaran que qué habría pasado, había perdido Dios el control, nada de eso. Les había dicho, dos días antes de ese acontecimiento, les había dicho, sabéis que dentro de dos días se celebrará la Pascua. ¿Recordáis este versículo? Dentro de dos días se celebrará la Pascua. Ahora mirad este texto que queda ahí con lo que maquinaban los que buscaban su muerte. Dentro de dos días se celebrará la Pascua. ¿Sabéis los que maquinaban su muerte? No lo hagamos en la fiesta. No lo hagamos en la fiesta. No sea cosa que, como habrá mucha gente y celebrarán la Pascua, se le envalentonen. En la fiesta no. Y Jesús dice, en la fiesta sí. Los enemigos dicen, durante el día no, cuando le prendieron. Jesús dijo, ¿qué? ¿A estas horas de la noche venís? Durante el día no, porque hay más gente. Por la noche algunos duermen, ¿no? Y por la noche hay menos gente. Y naturalmente no se celebró la Pascua de Cristo, Él como la Pascua, en el día que Dios había previsto. Y contra la oposición no fue claro que la cruz fue levantada y vista por todos los que se habían reunido en tiempos de la Pascua en Jerusalén. ¿No os dais cuenta que se cumple en su vida él? Yo he dado mi vida, nadie me la ha quitado. Así que el Padre le habló y esas voces que algunos consideraron que era un trueno o la voz de un ángel, Jesús clarificó esa triple lección: la victoria de Jesús, el levantamiento de Jesús, indicando la muerte en la que él iba a morir, porque el Sanedrín no pensaba crucificarle, pensaba apedrearlo, que era la única forma autorizada para que pudiesen acabar con Jesús. Pero si hubiera sido apedreado, no hubiera sido levantado, porque el apedreado se le colocaba en una especie de cueva, en una especie de agujero grande, para que desde arriba fuera más fácil echar las piedras que echarlas para arriba. Vemos el apedreamiento de Esteban y lo veréis. ¿Eh? Levantado. ¿Levantado por qué? ¿Y para qué? Para que nosotros conociéramos lo que era el amor de Dios. Dejó la última parte de este mensaje para otro día. Los discípulos comprendieron. Los discípulos fueron convencidos de la victoria de Jesús. Los discípulos recibieron a Jesús resucitado. Fueron reticentes, pero Dios les persuadió y les convenció. Pero hubo alguien que no estuvo en el primer culto de resurrección. El primer día de la semana, Jesús se presentó estando los discípulos en el aposento alto. ¿Quién no estaba en el aposento alto? Tomás no estaba. Y se perdió. Se perdió la primera visita, la primera aparición. Y cuando los discípulos empezaron a decirle, el Señor ha resucitado, Tomás empezó a decirle que nada, cosa de mujeres. Ha venido ahí la María Magdalena y estaba enamorada de Jesús, ¿qué iba a decir? Y los discípulos de Emaús, el sol del camino. Han hecho 11 kilómetros de ida y luego 11 kilómetros de vuelta corriendo y se lo han imaginado. ¿Y vosotros? ¿Habéis visto las señales? Oh, al ir cubierto y vestido, ¿no habéis visto las señales? Yo no. Algún día desarrollaré el personaje Tomás. Nos visitará Tomás, yo Tomás. Y os diré algo que me gusta de Tomás. Me costó aceptarlo, pero me gusta de Tomás. ¿Y sabéis lo que me gusta de Tomás? Que a pesar de estar en clara oposición de los otros discípulos creyentes, no dejó de ir al culto. Tenía más fe en sus dudas porque amaba a los compañeros, no los creía. Les rechazaba su testimonio, pero los quería y estaba con ellos el octavo día. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de estar donde tendríamos que estar? Porque a lo mejor alguien nos ha dicho algo, o no se nos ha apreciado tanto, o parece ser que está lejos de nosotros. Tomás tenía más amor a sus compañeros, pese a la oposición, que dudas en su corazón. Y Dios fue el octavo día para encontrarse con Tomás.